Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie Grido, ¿cómo va la cosa por ahí?
Bueno, mejorando. Mejorando, bueno, me parece. Te diría, mejorando bueno. De a poco.
Bueno, muy bien.
Bueno, vamos a dos temas que son importantes y que forman parte de esos universos paralelos que andan de alguna manera orbitando por ahí, ¿no? El primero referido a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales. La semana pasada, en una asamblea de la Asociación de Jubilados, el doctor Odela Bisaab, que es integrante de la directiva de la Asociación de Jubilados, presentó una moción que será llevada al directorio el próximo miércoles, al directorio de la Caja, el próximo miércoles, por el doctor Hugo de los Campos, de los Campos está allí en representación de los pasivos, ¿no? La moción reclama una auditoría externa de la Caja para atender, para saber exactamente. Y voy a reiterar esta cifra porque hay algunos lectores, he visto por ahí unos comentarios en la web de la radio, algunos lectores que dicen que nosotros estamos confundidos, ¿no? La cifra que nosotros dimos en enero, exactamente el 18 de enero, es la cifra de la bestia, los 666 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Que después, por efecto del cambio de, el aumento del valor del dólar, pasó a ser 700. Y 700 millones de dólares, de eso estamos hablando, ¿está claro?
Sí, sí.
700 millones de dólares.
Una bocha de plata.
Es una bocha de plata. Y cuando la semana pasada tú decías algunas cosas a propósito de esto, tenías razón. Yo después hablé con un par de contadores que me explicaron exactamente. Ustedes recuerdan que cuando parte del directorio, a eso nos vamos a referir ahora, fue a la Comisión de Previsión Social del Parlamento, se habló de estos 700 millones de dólares por primera vez, ¿no?
Sí.
Y dijeron que bueno, que como era incobrable lo habían sacado, ¿está? Desapareció.
Sí.
Los contadores nos explicaron, ambos, que eso se puede hacer, efectivamente, es un recurso contable que se puede hacer siempre y cuando esa cifra hubiera figurado en los balances consolidados anteriores, ¿no?
Claro, claro.
Pero nunca estuvo.
Que no es el caso, iba lo que te iba a decir.
Nunca estuvo, nunca fue incluida en ningún balance, no figura.
Sí.
Entonces hay allí una cifra mágica que tal vez sea incobrable, sí, es probable. Alguien dice que hay una parte de eso que se puede recuperar, nadie lo sabe con precisión, pero lo cierto es que desapareció. Claro. Un día para otro, no está. Y es una cifra, estamos hablando de 20.000 millones de pesos, para que tengan claro.
Sí,
lo traslado a pesos.
20.000 millones de pesos. Es una sideral.
Es complejo, ¿sí, no?
Bueno, a mí lo que me parecía de sentido común era eso, ¿no?
Claro.
Es cómo esto no está sentado de alguna manera en los balances,
no está.
Los números correspondientes. Bueno, la verdad que terrible.
Bueno, eso por un lado. Lo otro que va a estar incluido en esta solicitud, entre otros aspectos que tienen que ver con la administración de este organismo paraestatal, son los contratos con la empresa UPM.
Apa.
Claro, porque ustedes saben que la Caja, ya lo hemos contado más de una vez, es propietaria de dos fracciones de campo muy grandes. Una está en Florida y otra está en el departamento de Cerro Largo, que fueron arrendados a la empresa UPM para forestar, ¿no? Bueno, el problema es que los contratos no son públicos, entonces la gente no tiene...
No tiene información.
Y no tiene carencia de información,
claro,
¿sí? Entonces han tenido que, de alguna manera, hacer algunos cálculos y, bueno, tienen algunos datos que son sorprendentes, pero dejemos que los acontecimientos avancen. Lo que sí te puedo asegurar, porque hablé esta mañana, es que seguramente el Tribunal de Cuentas de la República también intervenga en esto, ¿no? ¿Te acordás que nosotros ya lo habíamos señalado?
Sí.
Ahora el Tribunal de Cuentas de la República seguramente, te lo puedo casi ratificar, va a pedir una auditoría externa.
Y parecería ser lo más lógico,
y,
¿no?
Sí. Está muy compleja la situación allí, ha generado mucha molestia, ustedes saben, hay un montón de movilizaciones en estos tiempos, producto de esos recortes que ha realizado las prestaciones la propia Caja, ahora con anuencia del Poder Ejecutivo. Pero bueno, los jubilados empiezan a descubrir que un día cierto también, resulta que los gerentes ganan 500 mil pesos, un gerente gana 500 mil pesos. No sabemos cuánto gana la contadora Jimena Pardo, porque viste que ahora aparecieron los sueldos de República FAP.
Sí.
Bueno, la contadora Jimena Pardo fue contratada además como gerenta de la Caja de Jubilaciones Profesionales. No sabemos el sueldo que percibe allí. Es decir, podemos saberlo, no lo tengo ahora delante mío. Pero según señaló el diputado de la 711, Felipe Caraballo, 800.000 mangos, ¿no?
O sea, es una platita.
Es una platita, ¿no?
Sí, a fin de mes llega.
De eso vamos a hablar después, porque el tema de los sueldos empieza a aparecer ahora, forma parte de esta guerra sorda que hay entre sectores del Frente Amplio. De esto nos vamos a enterar de muchas cosas seguramente, ¿no?
Y lo que digo yo, ¿no? Que este fuego cruzado nos permite por lo menos lo bueno que tiene esto dentro de lo malo que es.
Aparecen datos.
Exacto.
Pero de estos datos había mucha gente. Bueno, te cuento, a propósito de la Caja de Jubilaciones, me llegó una carta hoy que envía el doctor Hugo de los Campos, en calidad de director de la Caja de Jubilaciones, es el representante en el directorio del organismo, por los jubilados, ¿no? Y le envió una carta al presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que dice, textual, el día 6 de septiembre pasado compareció ante la Comisión de su digna presidencia aparentemente el directorio de la Caja Provisional. El presidente aludió de la concurrencia junto con la arquitecta Brusco en representación del directorio a la reunión con la Comisión de... junto a la arquitecta Brusco, en representación del directorio de la reunión con la Comisión de Seguridad Social. Sucede que esa representación que se invoca es inválida y, por lo tanto, nula, por la sencilla razón de que no existe ningún artículo en la Ley Orgánica de la Caja que le autorice ejercer tal representación. Si hay un artículo, el 6, que los autoriza a representar a la Caja, similar al de todas las leyes de los organismos públicos y paraestatales que existe por razones de economía, por ejemplo, para firmar un contrato y no tengan que ir todos los directores. Pero aún así, solo como representante podrá actuar según lo resuelto por el directorio sobre el caso que se trata. La Caja es una persona jurídica, claro. El directorio no. A la Caja se le imputan los actos que dicta el directorio, pero la Caja como institución es solo una persona jurídica, no habla, no escucha, no puede responder y solo puede hacerla por ella el directorio. Jamás fue llamada a una comisión parlamentaria la UTE, Antelos y ANCAP, sino que fueron llamados sus directorios.
Claro.
Al ser nuestro directorio plural, salvo que la unanimidad las autorice, no tiene ninguna representatividad porque sería lo mismo que escuchara la opinión de algunos y no de otros directorios. Por ejemplo, en este caso faltó la opinión nada más ni nada menos que la de los pasivos, la de los que aportaron y contribuyeron al patrimonio que hoy tiene la Caja, y casualmente tiene una opinión totalmente contraria a la que expuso por quienes aludieron a una representación que jurídicamente no tienen.
Ajá.
En conclusión, el que tenía que ocurrir era el directorio.
Claro.
No lo hizo, concurrieron solo dos directores. La consecuencia es la de que no fue expuesta por el delegado de los jubilados su posición contraria. Por lo demás, si la comisión considera que con las manifestaciones vertidas por el señor representante y los dos directores les basta para tener una posición, respetaremos esa actitud. El interés de esta carta es simplemente poner en claro la situación y quedar a la orden de la comisión si lo considera necesario. Esta carta firmada por el doctor Hugo de los Campos, director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay. Como ves, esto está adquiriendo otros ribetes, ¿no?
La verdad.
Porque efectivamente hubo allí ese día, llamó mucho la atención. Claro, los que lo ven de fuera de repente no lo han visto como un hecho normal, fueron dos directores en representación del directorio, no fue todo el directorio, ¿no?
Sí.
Muchos pasivos o profesionales denunciaron la situación, que también están en contra de lo aprobado por el directorio, y se sorprendieron con la presencia de directores cuando no estaba quien representa a los pasivos, que son los afectados, y que si uno revisa las actas de la Caja, se va a encontrar con el doctor de los Campos, ha sido la voz discordante siempre en el directorio.
Claro.
¿Y por qué ejemplo, no estaba? Con el contrato de la contadora Jimena Pardo, con tantos otros, los contratos a Deloitte, por ejemplo, y otros, ¿no?
Carlos, pero ¿y por qué no estaba?
No lo invitaron,
no le avisaron, no fue notificado para concurrir.
Exactamente, no llegó la... cómo se procesó en la interna, pero bueno, no le avisaron, ¿no?
Ajá, mira.
Pues bien, bueno, esto veamos, como novedad para los oyentes, estamos intentando armar, capaz que a lo mejor después vamos a combinar entre todos una mesa donde, bueno, algunos representantes de la Caja de Profesiones por fin aparezcan públicamente para dar su versión de estos hechos, ¿no?
Está muy bien, sí, es más que necesario, sí.
Sí, claro, a esta altura parece que es muy importante conocer
lo que
está ocurriendo allí.
Muy bien.
Bueno, pasemos a otro tema.
Sí.
Fripur.
Fripur.
Sabes que yo tenía este dato hace algunos días, una fuente bastante calificada que estaba chequeando, y mi curiosidad fue despertada ayer por una nota que publicó nuestro querido colega Gabriel Monteagudo a propósito de la presencia del Corazón de León, que es el yate de los Fernández, los ex dueños de Freeport, que, bueno, tuvo que subir a tierra porque tuvo unas rupturas allí del timón y no sé qué otros daños sufrió a raíz del temporal, ¿no? Lo subió a la Dirección de Hidrografía. Yo quiero avisarle a UTE, porque acá hay un problema, si se considera un nuevo grupo económico, Kentilú, Freeport, lo que sea. Usted tiene que cobrarle 25 millones de pesos a Quintiluz. Sería bueno que la justicia se apurara, porque capaz que ese barquito, no 25 millones de pesos, pero capaz que 20 vale. capaz que 18, 15, digamos, o sea, pero bueno, nos acercamos, ¿no?
La verdad que no tengo idea, pero bueno, debe andar.
Digo, quiero decir, porque a mí me parece increíble que una persona que dejó enterrado al Banco de República en 40 millones de dólares, que no va a pagar un mango, no le debe a los trabajadores, le debe a la UTE, le debe a todo el mundo, y anda navegando por ahí loco la vida, y encima nosotros, es decir, la Dirección Nacional de Geografía todavía le repara el barquito, está complejo, ¿no?
¿Y por qué le repara el barco?
No sé si es el único, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, el único taller que hay ahí,
claro,
en Armelo.
Sí, sí.
No es el nombre específico, no es el nombre específico. Iba a decir hangar, que es peor, ¿no?
No, no.
El único, debe ser eso, ¿no?
Sí.
Usted sabe que yo en cuestiones...
El astillero, capaz.
Hay astillero, ahí está, sí, perfecto, sí. Gracias.
Está bien, ¿no? Yo igual no entiendo nada.
Sí, yo tampoco,
más que
pero bueno.
Pero, así que de pronto eres el único que hay y ahí fueron a arreglar.
Sí.
Pero lo tienen que pagar.
Bueno, no me voy a reír. Si no pagan nada.
No,
tipos,
la verdad, ¿no? Que últimamente no pagan.
No, sí, pero la cuenta.
Es increíble que todavía lo.
A la cuenta la olvida. Bueno, claro. Pero lo que te voy a contar ahora te va a llamar más la atención. No,
¿no? Esto simplemente yo me iba a acordar. Es increíble que aquello que decía Vivian Trías, que los 10 más grandes industriales del país siempre son los 10 primeros deudores del Brow, es como una ley, ¿no? O sea, que murió el tipo y sigue funcionando así, ¿no?
Sí,
es impresionante.
Sí. Sí, bueno, sí, la verdad, o por lo menos era así, o quisimos creer que eso había cambiado, ¿no?
Sí, pero parece que no.
Parece que algunas cosas no. Pues bien, como todos saben, en el 2014 Freeport se presentó a concurso de acreedores, no logró acuerdo con sus acreedores y cerró en agosto del 2015, ¿no? Allí se nombró al estudio Rueda Abahí y Pereira como síndico e intervino la doctora Silvia Rodríguez Batista como jueza en lo civil. Y en diciembre del 2015, estoy relatando un proceso rápido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La justicia le adjudicó a la empresa canadiense Cook Aquaculture la venta en bloque, es decir, decidieron venderlo como una unidad productiva, no desguazarlo, no vender, yo que sé, las sillas por un lado, los edificios por otro, los barcos por otro, las máquinas por otro lado, porque en realidad se entendió que la unidad productiva en su conjunto tenía otro valor, porque hay algunos bienes intangibles allí, como por ejemplo los derechos de pesca. Freeport tiene derecho de pesca de cangrejo rojo y de merluza negra, por ejemplo, que son bienes muy preciados en la industria pesquera, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, ¿qué pasó ahora? Lo que pasó es que, un dato muy curioso, en el mes de junio pasado se presentó una empresa que estos canadienses formaron en Uruguay, una empresa que se llama Perindes Sociedad Anónima. Es una empresa que se llama Perindes, no había nada,
Perindes.
Es una perinola, pero bueno,
Perindes
Sociedad Anónima, ¿eh? Se presentó un señor con los poderes respectivos, en representación de Perindes y de Cook Aquaculture, a reclamar ante la justicia el acceder a las acciones de la empresa Greenfin Sociedad Anónima, que era una empresa que forma parte del paquete Freeport que está radicada en la República Argentina. Una empresa que tiene barcos, tiene una planta, una planta que creo que está en la zona de Chubut o Puerto Madryn, por ahí, y un apartamento de $1,000,000 por lo menos en el centro de Buenos Aires, ¿no? Eso es propiedad de Greenfin Sociedad Anónima. Se estima que el monto de este paquete, digamos, barco, planta y apartamento, vale aproximadamente unos $15 millones, el monto de esto. quiero decir que este paquete de Greenfinch, o sea, Anónima, forma parte del paquete Fripur, ¿no?
Claro, claro.
Todo Fripur, todo, lo de Uruguay, lo de Argentina, todo, se vendió en 15.400.000, ¿no?
Ajá.
O sea que en realidad todo lo que hay en Uruguay se vendió en $400.000 y lo de Argentina en 15.
Claro.
Eso
claro.
es lo que, bueno, eso es lo que pasa, porque todo el mundo coincide que este, lo de Argentina vale esta plata.
Uh-huh. ¿Y lo de Uruguay?
Bueno, lo sabemos. Porque ahí hay, en realidad,
pero el derecho
se había, se había estimado un precio alrededor de $30 millones, ¿no? Con todos los problemas que tiene, digamos, la deuda que tenía, que ya creo que se sabe que la deuda es incobrable, digamos. Uh-huh. Pero ahí hay 900 personas que todavía esperan por su fuente laboral, esperan alguna noticia, que presentaron un proyecto para formar una cooperativa y trabajar ellos, claro. digamos. Nada pasó, le adjudicaron a esta empresa canadiense la empresa.
Uh-huh.
Y bueno, estos tipos se presentaron a reclamar las acciones. Y entonces, la doctora Silvia Rodríguez Batista, mis fuentes dicen que este es un procedimiento inaudito. Yo no tengo versación en derecho tributario comercial, pero voy a tomarlo como bueno esto porque me llama la atención, ¿no?
Sí.
Con una garantía de $3 millones, garantía, no, 3 millones
sí, efectivo, sí,
¿no?
Claro.
Una garantía de 3 millones de dólares, le entregó las acciones de Greenfinch, o sea, Anónima, que vale 15.
Claro, de lo que está de la Argentina, entonces.
Sí, sí, de Argentina, ah. 15, claro, pero yo, cualquier tipo agarra esas acciones, escúchame, esto me lo explicaron con lujo de detalle, ¿no? Cualquiera agarra esas acciones que valen 15, sale por América Latina, como está la historia compleja, digamos, con el tema pesquero y todo, y consigue 15 o 20 millones, o sea que en realidad ganan plata con con eso, porque ponele, tienen que pagar los 15 millones y les queda plata para pagar los $400 mil que deberían de poner por Fripur, porque recuerdo que todo el paquete, quiero hacer especial hincapié en esto, todo el paquete, Fripur, Greenfin, todo eso, 15.400.000 fue lo que compró esta empresa canadiense, ¿no?
Increíble.
Solo el paquete argentino.
Pero además los derechos de la pesca
bueno,
es
claro,
intangible, pero debe tener un valor muy importante.
Vale mucha plata.
Claro,
y no se adjudican al barrer, no tiene todo el mundo derecho para esto,
claro,
¿no?
Claro.
Pues bien, este es un procedimiento bastante extraño que ha llamado muchísimo la atención a mucha gente que sigue de cerca cómo, según me han dicho, bueno, aparentemente, a pesar de haber decidido la venta de la unidad productiva en Blonque, de alguna manera se empezó a desguazar Fripur, mientras 900 trabajadores
claro,
siguen esperando por
claro.
su suerte allí, ¿no?
Claro, y además esto, de alguna manera, atando cabos de la información que estabas compartiendo con nosotros, puede llevar, ¿verdad?, inducir a pensar de que esta empresa efectivamente a su vez venda, ¿no? Porque va a obtener un margen, va a tener un buen margen.
Te lo planteo de otra manera.
Sería una posibilidad, en principio sería una posibilidad, no digo que... Es probable.
De otra manera, ¿no?
Uh-huh.
La empresa todavía no ha tomado posesión,
claro.
digamos. Sí, formalmente sí, pero digamos, había prometido contratar trabajadores y todo eso, no ha pasado nada en lo que va de este año, ¿no?
Sí, sí.
Ahora... Sí, voy a decir así para que nadie se sienta ofendido. Si el señor Períndez, ¿no? Digamos, el señor Períndez,
sí.
no la empresa. No, el señor Períndez.
Señor Períndez, sí.
Agarra las acciones esas de 15 palos,
sí.
que dejó una garantía por 3,
sí.
y se vuela.
Sí.
¿Cómo recuperan?
Ah, sí, sí. Esa es una primera pregunta. Pero volarse por volarse no creo... se vuela él, pero encaja otro, digamos, ¿no?
Perdón. Experiencia de ese tipo me he tenido muchas.
Ah, ¿sí? No, porque no entiendo nada del mundo de los negocios, por eso...
Claro, pero experiencia de eso, de tipo que agarran así, agarran por un tremango, agarran algo y se vuelan, hemos tenido muchas, ¿no?
O sea, ¿y cuál es el negocio?
No sé, yo sé que es el caso, no quiero poner a la empresa
hipotetizando
en cuestión, porque aparentemente a fines de septiembre se anunció que la empresa va a pagar los 15 millones y toda la historia, ¿no?
Para que entendamos todo, siguiendo especulando y hipotetizando, porque no tenemos nada para decir esto, pero digo, si especulando, ¿no? Hipotetizando, no hay hipótesis. Si realmente se hacen esos negocios y saca la plata, ¿para qué hace ese negocio? ¿Para meter plata? No entiendo cuál es el negocio.
Bueno,
si no lo vendés, digo, más plata.
Te lo explico de otra manera.
Sí.
Por una garantía de 3,
ajá.
que eventualmente podrías perder, digamos,
sí.
te ganaste 12.
Claro.
Hiciste un negocio de 15, ¿está? Porque tenés todas las acciones ya, claro, de la empresa. Claro. La empresa es tuya ya.
Bueno, por eso, pero digo, después esas acciones las vas a vender a otro lado. Se van a...
Y las vas a vender a otro lado, claro, claro. Las acciones las vendes a otro lado, pero sí, la vendés, sí. Vendés las acciones, vendés, es como vender un camión o vender una propiedad, yo qué sé, claro, claro. Vender las acciones, punto, otra historia, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Es decir, ¿cómo se recupera eso?
Claro, claro, claro.
Porque ahora las acciones están en propiedad de los compradores.
Sí, sí.
Que todavía no han pagado.
Claro. Ok. Esa es la situación ahora.
Esa es la situación hoy.
Muy bien, muy bien. Es incertidumbre, la empresa ha dicho entonces que me decías vos que van a tomar posesión, pero más allá de la lo empresa, formal, hasta empresa, ahora no.
Aparentemente la empresa canadiense ha anunciado su buena voluntad de tomar posesión de todos los bienes. Bien. No va a poner en funcionamiento la planta de faena que estaba ahí en la Aguada, se dedicaría en principio a la pesca, digamos, tomaría parte del personal, pero ahí allí hay algunos problemas, ¿no? No sé, bueno, todavía se ha anunciado esto, sí, de que sí que va a ocurrir, es decir, hay diversas informaciones que va a ocurrir, que la empresa va a pagar los 15 millones y va a tomar posesión de todo. Hasta ahora no ha ocurrido, y ha pasado desde diciembre hasta hoy 10 meses.
Bueno, lo vamos a seguir atentamente, Carlos.
Lo vamos a seguir, sí, claro. Sí, sí, lo vamos a seguir, y reitero, lo vamos a seguir sobre todo, no porque nos interese tanto el mundo empresarial, que es importante, sino porque hay, reitero, 900 trabajadores, en su mayoría mujeres, jefas de hogar, que están en la calle y que están siendo tironeados de un lado a otro sin saber muy bien cómo hacer su suerte. Es decir, gente, me decían personas que han hablado con ellos a propósito de estos temas, que están muy desorientados, no saben qué hacer,
y
¿no?
Sí, y sí. Muy bien, Carlitos, muy bien. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Los oyentes.